Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde escudriñamos las Sagradas Escrituras. Queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión le ha pedido al Espíritu Santo que le ponga en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que el Señor le da de recibir estos estudios. Además, les animamos a que puedan llamar a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, para que ellos también puedan sintonizar esta emisora WKDM 1380, para aquellos que puedan tengan internet también pueden escucharnos en la dirección electrónica wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 30 de Apocalipsis 13 del Seminario Bíblico Escudriñando las Profecías y el tema la aplicación de la visión de Apocalipsis 13 en su parte número 10. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para poder orar a nuestro Dios solicitando el Espíritu Santo. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu. Amén. Dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu
Amén.
Nombre. Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Muy bien, como siempre hemos orado pidiendo a Dios que nos dé su Santo Espíritu para que nos dirija en este estudio y para que nos dé la capacidad desde lo alto para poder entender el mensaje de su palabra, y de seguro que como hasta ahora Él lo va a hacer. Pero esa es la parte de Dios, que dijo que si pedimos su Santo Espíritu, Él lo dará, el cual tiene la misión de enseñarnos su palabra, pero hasta allí llega su trabajo. Si queremos creer o si queremos aceptar o no su mensaje, eso queda de nuestro entero libre albedrío. El Espíritu Santo no nos va a obligar, pero ya habrá cumplido con nosotros. Así que no te descuides en cuanto a tu posición con relación a lo que estamos recibiendo de las Sagradas Escrituras, con la dirección del Espíritu Santo. Antes de comenzar el repaso de la clase anterior, queremos explicarle a las personas que nos escuchan por primera vez que esto no es un sermón, sino que se trata de un seminario bíblico sobre los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Actualmente estamos analizando las profecías del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el cual trata sobre el ataque que hará Satanás contra los que quieran manifestarse fieles a Dios en estos tiempos previos a la venida de Cristo. Todo lo que examinamos, expresamos aquí, son citas de las profecías de la Biblia y también citas de los libros de historia. que describen sucesos reales que coinciden con lo que ya había sido anunciado por las profecías muchos siglos antes que ocurrieran. Así que sería bueno si pudieras grabar o tomar notas de estas lecciones y luego comprobar toda la información que aquí te damos. Entrando en materia en cuanto a lo que hemos estado tratando recientemente, recordemos que las profecías del capítulo 13 de Apocalipsis son profecías que en sí son detalles de cómo se van a cumplir las profecías de Apocalipsis capítulo 12, el capítulo anterior. Primero estudiamos el cumplimiento de la persecución que Satanás o el dragón le haría a la iglesia fundada por Jesús, simbolizada por la mujer vestida de sol, según dice Apocalipsis 12, versículos 6 y versículos del 13 al 18. Apocalipsis 13, pero los versículos del 1 al 10 nos dan más detalles de esa persecución. Incluso se describe el instrumento que Satanás utilizará para llevarla a cabo contra los cristianos fieles, describiendo a ese instrumento como una bestia que sale del mar. Como ya hemos aprendido, las profecías están escritas en lenguaje simbólico, pero la misma Biblia da el significado, es decir, interpreta a cada símbolo. Por ejemplo, Daniel 7:17 explica que las bestias simbolizan reinos, gobiernos o países. Vamos a leerlo, Daniel capítulo 7, versículo 17.
Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.
Apocalipsis 17, pero el versículo 15 explica que el agua simboliza pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Vamos a ver, Apocalipsis 17, versículo 15.
Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Por lo tanto, el instrumento que utilizará Satanás para perseguir al pueblo que se mantenga fiel a Dios es una nación que surge o se forma de la gente de otros pueblos o naciones, y no se trata de una bestia literal. El libro de Daniel también profetiza sobre esta nación, y entre los dos libros hemos estudiado unos 25 señales o características que nos da Dios en su palabra o en sus profecías, por medio de las cuales podemos identificar a esta nación sin temor a equivocarnos.
Entre las 25 características que estudiamos, vimos que esta nación también será una iglesia, ya que exige adoración y obediencia como si fuera Dios, y hasta toma para sí el nombre de Dios, y aún pretende tener poderes o atributos que solo Dios tiene, lo que es una blasfemia.
No es difícil identificar a la única iglesia cristiana que al mismo tiempo es un país. Si estudiamos su historia, veremos que en esa nación iglesia se cumplen todas las características o señales que dan las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que la profecía de la persecución de la iglesia fiel o la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12, versículos 6 y de 13 al 18, y su continuación en Apocalipsis 13, versículos del 1 al 10, para nuestro tiempo ya son historia. Apocalipsis 12, regresando nuevamente a Apocalipsis 12, pero al versículo 7, se relata otra profecía sobre la persecución ahora al resto o lo que quedó de la iglesia vestida de sol. Vamos a leerlo, Apocalipsis 12, versículo 7.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Para el cumplimiento de esta profecía, el dragón o Satanás, además de la primera nación que subió del mar, utilizará a otra bestia o a otra nación que sale de la tierra, cuyas características se describen en Apocalipsis 13, pero los versículos del 11 al 14. Una de las características más importantes la podemos detectar llevando la secuencia de las mismas profecías, ya que esta nación surge de la tierra cuando la primera nación estaba perdiendo su poder político. Ya hemos visto que la nación iglesia perdió su poder político en el año 1798, cuando el obispo Pío VI, escribe ese nombre y búscalo en la historia, Pío VI fue derrocado y desterrado por Napoleón Bonaparte. Eso significa que la nueva bestia o la nueva nación debía subir o formarse antes de 1798. En Apocalipsis 13, pero el versículo 13, dice que una de las características de esta nueva nación es que hará descender fuego del cielo a la tierra. Vamos a repasar eso. Apocalipsis 13, versículo 13.
Entonces hace grandes señales, de tal manera que aún hacen descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
Solo hay una nación que ha hecho caer fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, en lo que conocemos como la bomba atómica, y al mismo tiempo cumple con la primera característica, puesto que esta nación se formó en 1776, 22 años antes de la caída temporal de la Iglesia-Estado, que fue, como dijimos, en 1798. Según la profecía, la primera nación utilizaría o va a utilizar a la segunda nación, la que hizo caer fuego del cielo, para perseguir y someter a los habitantes de toda la tierra. Pero ella, o sea, la primera nación, estará solapada en segundo plano. Como acabamos de ver en Apocalipsis 12:17, la profecía también da dos características del remanente o la iglesia que quedó de la primera persecución. Allí vimos que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a repasarlo para que lo puedas ver claramente.
Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Bien, en la clase anterior vimos que el cuarto mandamiento de la ley de Dios, escucha bien, el cuarto mandamiento de la ley de Dios es la señal entre Dios y su pueblo. Por eso es que una de las características del remanente es que guardan los mandamientos de Dios, porque así conservan la señal de fidelidad. Debemos quedar claros que en la Biblia dice que el cuarto mandamiento, Dios ordena santificar los sábados o los días de reposo y dedicarlos a Él. Dios le da los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí, pero allí le dice acuérdate. En el cuarto mandamiento dice acuérdate, quiere decir que este mandamiento ya existía antes de ese tiempo. Como en efecto lo dice Génesis 2, versículo del 1 al 3. Anota esa cita, Génesis 2, versículo del 1 al 3. Vamos a leerlo, a leer el mandamiento que tal como aparece en el libro de Éxodo 20, versículo del 8 al 11. El cuarto mandamiento en Éxodo 20, versículo del 8 al 11.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Muchos años después de haberle dado estos mandamientos a Moisés, Dios le hace unas amonestaciones al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel, en vista de que ellos estaban relajando mucho el cumplimiento de este mandamiento. Allí Dios le hace ver lo que significa la observancia del cuarto mandamiento de la ley de Dios para él. En realidad es una señal de obediencia, sencilla pero determinante. Vamos a ver eso en Ezequiel 20, versículo 12, y Ezequiel 20, pero versículos 19 y 20. Allí se establece, o Dios repite nuevamente a Ezequiel, que el cuarto mandamiento se involucra o se convierte en una señal de obediencia entre Dios y su pueblo.
Ezequiel 20, 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ezequiel 20, 19 y 20. Yo soy Jehová, vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios.
Al igual que Ezequiel, en Ezequiel 20, también en Éxodo 31, se repite que guardar y respetar el día sábado como un día santo y bendito es una señal perpetua entre Dios y su pueblo. Así que no se te olvide que la señal que identifica al pueblo obediente de Dios es la santificación de un día. ¿Cuál día? El séptimo de la semana, que también se le conoce como el día sábado. Si crees eso, simbólicamente ya tienes la señal de Dios escrita en tu frente. No lo olvides. A pesar de estas enseñanzas bíblicas, desde que nacimos, se nos enseñó que a partir del Nuevo Testamento, el día santo es el domingo, o el primer día de la semana, a pesar que en el Nuevo Testamento no existe ningún versículo donde se hace el cambio del día santo del sábado para el domingo. En el programa anterior les dimos la cita de los 8 versículos del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana, que era el nombre que tenía el domingo en el tiempo de Jesús. Y en ninguno de ellos se menciona el primer día de la semana para decir que sustituye al sábado o que a partir del Nuevo Testamento sería un día santo y bendito. En 6 de esos versículos se menciona el primer día de la semana para hacer el relato de la resurrección de Jesús. Anota esos 6 versículos para que los repases más tarde.
El primer versículo es Mateo 28:1. El segundo versículo lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 2. El tercer versículo está allí mismo, en el mismo libro, Marcos 16, versículo 9. El cuarto versículo lo encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 24, versículo 1. El quinto versículo lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 1. El sexto versículo lo encontramos en Judas 20 y el versículo 19.
Ese es Juan 20, 19.
Juan 20, 19.
Los otros dos versículos del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana es en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Y en él se trata sobre la despedida del apóstol Pablo que tenía que viajar el día siguiente. El último versículo del Nuevo Testamento, o sea, el octavo versículo donde se menciona el primer día de la semana, que es el domingo, lo encontramos en 1 Corintios 16, 2. Y allí Pablo es una instrucción sobre recoger la ofrenda, pero no se trata nada sobre el cambio del sábado por el domingo. A pesar de estas contundentes pruebas bíblicas de la vigencia del sábado como el día santificado y bendecido por Dios, que constituyen la señal de Dios que identifica a su pueblo obediente, y la ausencia total y absoluta de un versículo en el Nuevo Testamento que elimine el sábado y que al mismo tiempo establezca el primer día de la semana o el domingo como el nuevo día de guardar, se ha enseñado que el domingo es el día santo, lo cual no es cierto. Y millones de cristianos honestos y sinceros lo han creído sin ninguna duda en su corazón. La pregunta es, ¿quién, cómo y cuándo se abolió el día sábado, que es la señal de Dios, y cuándo se sustituyó por el falso día de reposo? Si el sábado es la señal de Dios que simboliza el domingo, tenemos que quedar bien claros que el cambio de la observancia del séptimo día o el sábado para el primer día de la semana o el domingo no tiene un fundamento o un respaldo bíblico o de la palabra de Dios. Inicialmente, la santificación del domingo o el venerable día del sol tuvo un origen pagano. Si buscas en la enciclopedia el decreto de Constantino, ponlo así, decreto de Constantino, encontrarás que la primera evidencia conocida respecto a procurar que no se trabajara el primer día de la semana o el domingo ocurrió en el siglo III después de Cristo, específicamente en el año 321, cuando Constantino, un emperador romano, hizo un decreto que tenía la intención de que no se trabajara en domingo, porque era el día que se adoraba al dios Sol, lo que significa que tiene un origen pagano, como ya dijimos, con la intención de adorar a falsos dioses. Vamos a repasar ese decreto que tú puedes conseguir en las enciclopedias bajo el tema El decreto de Constantino.
La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo relativa al día de descanso era como sigue: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concebido por la celestial providencia.
Nótese que eso ocurrió en el año 321 después de Cristo. Desde entonces Satanás ya estaba preparando el terreno o las condiciones que tenemos hoy en día. Cuando desde que nacimos encontramos que el día de no trabajar es el domingo, independientemente que lo dediquemos a Dios o no. El decreto de Constantino no impedía que los cristianos dedicaran el sábado a Dios, como lo había estado haciendo por más de 3 siglos desde la muerte de Cristo. Pero ahora, con el decreto de Constantino, no debían trabajar ni sábado ni domingo. Por lo tanto, con el tiempo, una parte de la iglesia decidió no guardar los 2 días, ya que se hacía muy pesado. Y para no entrar en conflicto con la ley del emperador, que es una ley de hombre, transfirieron la solemnidad del sábado para el domingo. Esa decisión de desconocer la santidad del sábado y en su lugar guardar el domingo fue tomada por la iglesia católica. Ellos son honestos al respecto y nunca lo han negado. Vamos a repasar algunas publicaciones y declaraciones de personajes católicos que en diferentes momentos y lugares han declarado y han reclamado el derecho de la santificación del domingo como una expresión o una marca de su autoridad eclesiástica. Para beneficio de las personas que no escucharon el programa la semana pasada, vamos a repasar algunas de esas declaraciones que han hecho estos personajes en diferentes momentos solicitando esta exclusividad del domingo. Para ello vamos a iniciar, hermano José, nos ayuda aquí el Catecismo del Converso, por favor.
El Catecismo del Converso de la Doctrina Católica, edición 1957, en la página 50 dice... Pregunta: ¿cuál día es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo.
El editorial del periódico Catholic Mirror de Baltimore del 23 de septiembre de 1893 dice: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como el Hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo, sin una palabra de protesta del mundo protestante.
El Catechismes Concili Tridentiti, párrafo 3, capítulo 4, edición 25 de París, página 467, dice: agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día del sábado por el día del domingo.
Peter R. Cramer, en su libro Catholic Church Extension Society, Sociedad Anexa de la Iglesia Católica de 1975 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, dice: En cuanto al cambio de la observancia del sábado judaico al domingo cristiano, quisiera llamar la atención a dos hechos. Primero, que los protestantes, quienes aceptan la Biblia como su única regla de fe y religión, deben por todos los medios regresar a la observancia del sábado. El hecho de que no lo hacen, pero por el contrario observan el domingo, los pone en ridículo a los ojos de todo hombre pensante. Segundo, nosotros los católicos no aceptamos la Biblia como la única regla de fe. Además de la Biblia, tenemos la Iglesia viva, la autoridad de la Iglesia, como una regla para guiarnos. Declaramos que esta Iglesia, instituida por Cristo para enseñar y guiar al hombre por la vida, tiene el derecho de cambiar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y, por lo tanto, nosotros aceptamos el cambio del sábado por el domingo. Declaramos con franqueza que la Iglesia realizó este cambio, hizo esta ley, al igual que ha hecho muchas otras leyes, por ejemplo, el viernes de abstinencia, el celibato sacerdotal, las leyes que tienen que ver con los matrimonios mixtos, reglamentación de los matrimonios católicos y mil leyes más. Siempre causa algo de risa ver a las iglesias protestantes en el púlpito y a través de las legislaciones exigir la observancia del domingo, de la cual no hay nada en su Biblia.
H. Canon Caferata es otro autor católico que expresa su incertidumbre ante la posición sin fundamentos de los protestantes que guardan el domingo en su libro The Catechism Explained, Londres, Burns, Olsen, Washburn, 1938, en la página 89. Allí dice: una palabra en cuanto al domingo, Dios dijo: acuérdate de santificar el día del sábado. El día de reposo era el sábado, no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo. Los protestantes, quienes pretenden regirse por la Biblia y la Biblia sola, y que afirman no creer nada que no esté en la Biblia, deben estar medio confundidos al observar el domingo, cuando Dios dijo claramente: santificarás el día sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia, por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica.
Vamos a leer esta última cita publicada en la revista católica The Catholic Record, publicada en Londres y en Ontario, Canadá, el 1 de septiembre de 1923. Preste atención a las siguientes palabras y lo que ellas proyectan. La revista dice: el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de ello. Si hemos prestado atención en las citas que hemos leído, nos hemos podido dar cuenta que los mismos católicos están claros y convencidos que el día santo establecido por Dios es el sábado, y a la vez son conscientes que el domingo no tiene fundamento bíblico. Pero como la Biblia no es su base de fe, no les incomoda desobedecerla. Así que así le han enseñado y así piensan y sienten, pero están claros en eso. También hemos aprendido que los católicos consideran el domingo como su propiedad y su distintivo. Como dice la revista Catholic Record, que confirma la profecía bíblica y consideran al domingo como su marca. Ellos están convencidos y confiados en que tienen toda la autoridad de parte de Jesucristo para cambiar el sábado para el domingo, como han expresado algunos de ellos en las citas que acabamos de leer, y donde reciben esta autoridad para hacer dicho cambio. Pero en realidad pretender cambiar el sábado para el domingo implica cambiar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, tal como el profeta Daniel había profetizado 600 años antes de Cristo, que esta nación a quien llama el cuerno pequeño pensaría cambiar los tiempos y la ley de Dios, tal como sabemos que ha ocurrido ya. Vamos a recordar esa profecía leyendo Daniel 7, versículos 23 al 25.
dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Hoy hemos visto cómo las declaraciones y la posición de los católicos coinciden con lo que anunciaban las profecías que ocurriría antes de la venida de Cristo. La profecía dice que finalmente esta nación será utilizada por Satanás para competir contra Dios por la obediencia y la adoración de la humanidad existente en el tiempo del fin, la cual a su vez se valdrá de la nación que subió de la tierra para recurrir a la fuerza y al obligar a los habitantes de la tierra que no se sometan voluntariamente a cumplir con este mandamiento de hombre. Vamos a leerlo en Apocalipsis 13, versículos 16 y 17.
Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia en el número, o el número de su nombre.
Ya hemos estudiado que la frente es un símbolo que representa la mente que se encuentra detrás de la frente, que es donde se alojan nuestras creencias, es decir, que si creemos en que el domingo es el día de guardar, ya tenemos la marca de la bestia en la frente. ¿Escuchaste eso? Igualmente, si creemos que el sábado es el día de guardar, ya tenemos la señal de Dios escrita en nuestra frente. La señal o la marca simplemente es un asunto de a quién estamos creyendo, porque a quien creemos es a quien adoramos. La mano también es un símbolo que representa lo que hacemos, no porque creamos en eso, sino por conveniencia o por negocios, es decir, a cambio de algo. En este caso muchos van a aceptar guardar el domingo, no porque crean que es el día de guardar, sino a cambio de conservar la vida y además de poder comprar y vender, la cual será una de las medidas de presión que serán implementadas. Únicamente para reconfirmar que se trata de la misma nación de la cual se profetiza que establecería su propio día de descanso, el cual constituiría su propia marca de autoridad que compite abiertamente con la ordenanza divina. Apocalipsis 13:18 nos habla directamente del nombre de esta nación como una característica para poder identificarla. Vamos a leerlo, Apocalipsis 13:18.
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
La Biblia Católica Torres Amat traduce este versículo, Apocalipsis 13:18, de la siguiente manera: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número que forman las letras del nombre de un hombre, y su número es 666. Además de eso, ya en el versículo anterior, el versículo 13:17, Apocalipsis 13:17, termina mencionando o diciendo que el número es una de la identificación del nombre de la bestia, es el número de su nombre. Puede leerlo al final del versículo número 17. Es la misma expresión que la Biblia Torres Amat expresa o traduce en el versículo 18. Recordemos que el versículo 1, escucha bien, ya que estamos hablando del nombre de esta nación. El versículo número 1 de este capítulo, o sea, Apocalipsis 13, habla del nombre de esta nación y dice que tiene un nombre blasfemo. Vamos a recordarlo, vamos a leer Apocalipsis 13:1.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué es un nombre blasfemio? Blasfemo, por lo que hemos aprendido en la Biblia, blasfemia es tratar, escucha bien, tratar de apropiarnos o de simular que tenemos las cualidades o las características que pertenecen a Dios. Eso es blasfemia. No sé si recuerdan el pasaje donde Jesús perdonó los pecados de un paralítico y los escribas que estaban allí consideraron que había blasfemado. Porque al no creer que Jesús era el Hijo de Dios, consideraban que tampoco tenía potestad para perdonar pecados, ya que eso solo lo podía hacer Dios. Vamos a recordarlo. El libro de Marcos, capítulo 2, versículo 5 al 7. Marcos 2, versículo 5 al 7.
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?
Cuando la profecía dice que Apocalipsis 13:1, que esta nación tendría un nombre blasfemo, se está refiriendo a que esta nación tendrá un nombre que le pertenece a Dios. A través de los tiempos se le ha asignado o conocido varios nombres o títulos que se han usado para referirse al jefe de esta iglesia-estado. Uno de ellos es el vicario del Hijo de Dios, que significa el representante del Hijo de Dios, que dicho en latín es vicario fili dei. Si leemos Juan 16, allí Jesús dice que él iría al cielo, pero que enviaría al Consolador, que es el Espíritu Santo, a representarlo, y que haría las funciones de convencer a los discípulos de pecado, de justicia, de juicio, y a guiarlos a toda verdad. Vamos a leerlo, Juan 16, versículo de 4 al 14.
Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero hablará por su propia cuenta, sino que hablará, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que me oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Aquí hemos visto que el verdadero vicario fili dei es el Espíritu Santo, que es Dios, puesto que es la tercera persona de la Deidad. Por lo tanto, es una blasfemia tomar ese título o ese nombre que pertenece a Dios para asignárselo a un hombre. Ya que estamos aquí, si seguimos la instrucción de la profecía y calculamos el número de este nombre o título divino asignado a un hombre, podemos encontrar que coincide exactamente con el número de la profecía como una pista o señal para identificar o confirmar de qué nación se trata, aunque como es sabido, ellos no ocultan que son los autores del domingo como día santo en lugar del sábado, lo cual es la otra señal de esta nación de la profecía. La instrucción de la profecía dice que debemos calcular el número del nombre de este hombre. Hasta donde yo sé, solo los números romanos usan letras. Y precisamente es en Roma donde se encuentra esa nación. Así que vamos a ver qué letras que también son números romanos, se encuentran en este nombre, usando la versión original que está en latín, el idioma oficial de esta ciudad-estado. Consigue un bolígrafo y un papel para que anotes y hagamos este ejercicio. Voy a deletrear cómo se escribe Vicario Filii Dei. Usted lo puede escribir en forma vertical, o sea, una letra debajo de la otra para poder darle valores y sea más fácil para hacer la operación matemática. Vicarios se escribe con la B labial, vi, la I latina, la I del puntito, C, A, R, I. Y recuerden que en latín la U también se escribe como la B labial, la S. Fili se escribe F, I, L y lleva dos I al final. I del puntito, Fili. Y Dei, que significa Dios, se escribe D, E y una I del puntito. Así que si lo escribimos hacia abajo, vertical, cada una de esas palabras, y vamos a ir viendo cuáles de esas palabras también son cuáles de esas letras también son números romanos, entonces le vamos a dar valor. Por ejemplo, la V de Vicario, usted le puede poner un símbolo de igual y al lado le escribe 5, porque la V significa 5. La I significa 1. La C significa 100. La A no tiene valor, póngale en 0. La R no tiene valor en número romano, póngale 0. La I, póngale un 1. La V, que reemplaza o se usa en lugar de la U, también es 5. Y la S es 0. Esos son los valores de la palabra vicarios. Voy a repetir hacia abajo. 5, 1, 100, 0, 0, 1, 5, 0. Y da un total de 112. Ahora vamos a ver los valores de la palabra fili. La F es 0, la I es 1, la L son 50, la I es 1, la otra I es 1. Voy a confirmar los valores hacia abajo. 0, 1, 50, 1, 1. Da un total de 53. Ahora los valores de la palabra dei. La D son 500, la E es 0 y la I es un 1. Así que el total serán 501. Ahora vamos a sumar el total de las tres palabras. Vicario son 112, Fili son 53 y Dei son 501. Si usted suma 112, 53 y 501, le da exactamente 666. Recuerden que Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engañará al mundo entero. ¿Seguirás tú creyendo el engaño o aceptarás la luz que Dios te ofrece por medio del estudio de sus profecías? Como hemos visto de Apocalipsis 13, solo faltan por cumplirse, escucha bien, solo faltan por cumplirse los versículos 15, 16 y 17. Anótalos y vuélvelos a leer. Así que va así, aquí se va a ser utilizado el famoso chip electrónico. Cuando se cumplan estos tres versículos, va a ser utilizado el famoso chip electrónico. Será un instrumento que permitirá el control de la vida de las personas, pero en sí no será lo que la profecía llama la marca de la bestia. ¿Cuánto tiempo piensas que falta para que eso se cumpla? ¿Qué pensarías si te dijera que ya todo está preparado para que todo se cumpla en cuestión de meses una vez que se dé la orden? Eso es lo que vamos a ver, pero será en el próximo programa, si Dios lo permite, porque el tiempo se nos terminó por hoy y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin, queridos oyentes, estoy realmente agradecido a Dios por habernos permitido la oportunidad y la bendición de participar del estudio del día de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las Escrituras. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a través de una oración. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, Te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio.
Sí, Señor.
En el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Sí, Padre.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplir.
Amén.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más. Te entregamos todas nuestras necesidades para que sea en nosotros conforme a tu voluntad, porque
sí,
lo agradecemos, Padre. Y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios te bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482. 3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.